¿Qué tal? ¿Cómo van? De antemano, una gran disculpa porque la semana pasada no les dimos un episodio. Así que, pues entiéndanos, ¿no? Era 10 de mayo. Yo tenía que celebrar a mi mamá. Tú tenías que celebrar
sí,
a tu mamá,
también.
Pues, obvio. Así que esperemos que hayan ocupado ese tiempo sin esa hora de
nosotros. Sin perder esa hora.
Para festejar a sus mamás, para tan siquiera decirles te amo mucho, mamá. Así que esta semana sí va a haber episodios, así que a darle. Muy bien, esta vez te toca.
Ok. ¿Qué tal, damas y caballeros? Como ya les dijo Dianita, pues nos disculpamos de antemano porque la semana pasada no pudimos sacar episodio. Fue prácticamente por eso. Hay que dedicarle un día. Y no solo un día, yo creo que todos los días del mundo para
todos los días, padres. Pero ese día sí felicítenla y denle regalo, porque si no se sienten bien gacho. Neta, sí. neta. Se sienten gachos si no les das regalo. Yo tuve que sacar de mis claveles de la tienda para comprarles
la
regalo a mi mamá.
La alcancía del cochinito.
No es cierto, pa, no tengo claveles.
Y pues bueno, este tercer episodio les vamos a platicar sobre una pequeña parte de la conquista de México, o al menos sus antecedentes, al menos en tierras de lo que hoy es México. A ver, dime, Dianita, usualmente se nos ha inculcado la idea de que muchos españoles han sido muy malos, han cometido hechos pues horribles contra los nativos, cometieron en su tiempo contra los nativos americanos.
Sí, de hecho dicen que estuvo un presidente que exigió una disculpa a España, ¿no?
Ah, sí. Uy.
¿Quién sabe quién habrá sido?
Y ha habido presidentes también que son indígenas y ya están en el poder con sus compatriotas.
Se les olvida sus orígenes. No, sí. Qué horror, qué vergüenza.
Pero bueno, pues en esta ocasión les vamos a poner el ejemplo cómo un extranjero puede llegar a amar a las raíces americanas, a los nativos americanos, incluso más que ellos mismos, ¿no? Que los de sangre. ¿Habías escuchado hablar sobre Gonzalo Guerrero?
No sé, realmente no sé de quién me estés hablando. No sé de qué va a tratar esto. De verdad estoy como ustedes, no sé de qué vamos a hablar hoy.
Pues mira, te voy a contar. Todos sabemos que un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón es la primera persona, o al menos de la que se tenía registro, que llega a este nuevo continente. Descubre, vaya, entre comillas, descubre estas nuevas tierras. Pues bueno, para no darles una clasecita de historia bien detallada.
Dala, sé un buen maestro de historia, haz que las personas amen la historia.
No, todavía no, me faltan 6 semestres. Pero bueno, al pasar de los años, pues el continente americano es algo nuevo totalmente. Empiezan a emigrar bastantes europeos, no solamente españoles. Y ya establecidos en lo que es la ciudad de Cuba y en la mayoría de las islas del Caribe, específicamente en el año de 1511, un barco español, capitaneado por el señor Juan de Valdivia, estando en alta mar, tiene complicaciones principalmente climáticas.
Uh-huh.
Tormentas, una marea bastante, ¿cómo se le puede llamar? Alocada.
¿Marea mareada?
Una marea.
Ay, qué vergüenza, una disculpa para las personas que se dedican a estudiar esto.
Nos falta léxico. Pues bueno, este día de agosto de 1511 ocurren estos fenómenos naturales que obligan a los tripulantes de este navío a abandonarlo. Son aproximadamente 20 pasajeros.
¿Cómo de urgencia? ¿Cómo
sí, sí,
de,
sí, o sea,
láncense al mar y sálvese sí, quien pueda?
Obviamente, sálvese quien pueda, pero en sus botes salvavidas. Uh-huh. Se pasan a los botes salvavidas, se hunde el navío original. Son aproximadamente 20 personas las que logran salvarse. Entre ellas hay dos mujeres. Los los sobrevivientes pues empiezan a pasar los días. Imagínate en alta mar, digo, todos hemos visto películas como la desesperación de no ver nada a tu alrededor si vas a sobrevivir. Pasan los días, 1, 2, 3, 4. En eso, pues muchos fallecen. No te puedo decir las causas exactas, pero deshidratación, hambre, enfermedades. Y mira, aquí hay algo bien chistoso. Perturbador, sinceramente.
Vaya dato perturbador.
Dato perturbador. Créditos de Luisito Comunica. Sí, sí, nos vayan a desmonetizar.
Ay, así como es capaz, exige el episodio para sí, él, por así
decirlo. Pues bueno, empiezan a morir las personas hasta que al final solo quedan 8. De los 20 que eran.
De los 20 que tenía, 8. De los 20 que quedó.
Nada más me quedan 8.
Ay, muy mal chiste, una disculpa, sí, no. sigamos.
Y pues yo lo veo sinceramente válido lo que hicieron. Los cuerpos no los arrojaron al mar. Estaban dispuestos a cometer la antropofagia, que es prácticamente comerse a sus... comer carne humana,
punto. No manches que se los iban a comer. Oh, sí. My God. Bueno, dicen por ahí... Bueno, una vez escuché una plática de dos personas que comentaban que estaban cerca de un crematorio y el otro le comentó: no manches, compadre, discúlpame por lo que te voy a decir, pero olía bien rico al lado del crematorio. Y así de... ¿pero qué onda? Dice, pero es que es muy feo porque yo lo diga, pero olía rico porque olía como carnitas. Entonces, yo quiero suponer que a lo mejor y la carne humana sabe como...
como apoyo.
Como apoyo.
Sabe apoyo. No, es que... digo, al menos no se espanten, ¿eh? Pero a mí... ay, sí, sí, el, si el destino me llegara a dar la oportunidad de probar la carne humana higiénicamente... legalmente,
no manches,
sinceramente lo haría.
Raza, mucho cuidado a quien le enseñan leyendas legendarias.
Bueno, el punto de estos 8 sobrevivientes guardaron los cuerpos por si en el peor de los casos empezara a comérselos. Después de esos 13 días en alta mar, finalmente llegan a tierra, más específicamente al norte de lo que hoy es el estado de Yucatán. Pero, pues no sé si fue mala suerte, porque inmediatamente fueron capturados por los mayas cocomes. Bueno, recordemos que en toda la zona maya, que abarca más o menos Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, bueno, hasta Centroamérica, había muchos grupos mayas, los cocomes entre ellos. Inmediatamente, y según las investigaciones de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, si no mal recuerdo, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, algo así, narran que cuando son capturados, inmediatamente son sacrificados la mitad de los sobrevivientes.
¡Ah, su! ¿Cuántos quedaban? 8, entonces 8. Sacrificaron 4.
Sí. O sea, imagínate el trauma para los que vivieron. Son 20.
Se murieron 13.
Se mueren 12. Ah, te sí, comes 12. A tus amigos. Y luego matan otros 4.
Los comieron. O sea, no fue así como de reserva.
Pues mira, 12 días sin comer, ¿crees que...?
Bueno, el hambre está canija.
Y sin agua.
Pero no manches. No.
Imagínate comerte a tu mejor amigo, a tu esposa, tu... No, está...
No creo que fueran mejores amigos.
Bueno, pero...
realmente los que llegaron aquí a España no era como lo peor de lo peor, así como...
mercenarios.
Puros carceleros, cosas... Sí, ¿no? O sea, si hay alguien desde la cárcel escuchándonos, no se lo tomen mal, los amamos mucho.
Échenle ganas.
¿Ya cuánto les falta?
Ya cállate.
Ay, muy mal chiste, hoy estoy muy, muy... ay, no sé cómo.
Muy humor negro. ¿Desayunaste payaso? ¿Qué,
mija? Pero va, continuemos.
Pues bueno, matan estos 4 de los 8 españoles y los otros 4 son encerrados en jaulas. Precisamente a los 4 que fueron sacrificados, se los comieron. O sea, literalmente como, no sé si han visto la película de Piratas del Caribe, la número 2.
No veo literalmente esas películas.
se los comen los nativos.
Es que me aburre que sea todo muy oscuro en esas películas.
A mí me encanta.
Me acuerdo de la película, creo que es la de La Perla Negra, no sé cómo se llama, donde sale el tipo este, que la barba es como de pulpo.
Ajá. Ah, es la 2.
Solo me acuerdo de esa escena así como que está todo oscuro y dije, ¡qué aburrido! O sea, estoy medio ciega y tengo que intentar ver quién es quién. No, bye. Y no, ya no me dieron ganas de verla.
No, a mí me encanta. Me encanta toda esa temática de los piratas.
Deberías hablar de algún pirata.
¿No? Estaría bien.
Sí,
se supone que la mayor pirata, y como dato curioso, creo que el mayor pirata de toda la historia fue una mujer.
¿De oriental? ¿Verdad?
Sí. Tuvo... No les voy a mentir, pero tuvo fácil cientos de hombres a su mando.
Las mujeres siempre controlando todo, ¿no?
Sí.
No, o sea, fuera de payasada. No sé, quizá luego lo saque como tema, pero... una vez leí por ahí que había una chica que en la revolución se disfrazaba de hombre para distraer al... Pues ahora sí que al ejército y... Cuando menos se daban cuenta de que ya se los había fregado, mangos, les enseñaba las tetas. Así, miren, se los fregó una mujer y no pudieron contarme.
¿A poco?
Sí. Lo voy a buscar bien porque ya tiene rato que sabía yo de eso.
Ah, sí, sí, he escuchado que muchas mujeres se vestían de hombre, pero...
Ajá. Qué humillante, ¿no? Para los hombres de ese entonces. Ah,
exactamente, para los hombres, entre
bien
comillas.
Bien machos, así de pistola acá y...
Bigotazo.
Y bigotazo, y tú, mujer, vete a la cocina y cosas de ese estilo, y te fregó,
¿no? Se las quiebra una mujer. Sí, cómo no. Pues bueno, precisamente, volviendo al tema, estos 4 sobrevivientes, como te decía, fueron encerrados en jaulas. Su misión era de los nativos era engordarlos, como se menciona, para posteriormente ser sacrificados y comidos.
Como puerquitos.
Sí, como carnita de español. Y bueno, abro cita.
Una española a la mexicana.
Española a la mexicana. Los principios de la barbacoa en México.
¿De dónde es la cochinita pibil de Yucatán?
No sé.
Español pibil. No.
Tema de tesis. Y, pues bueno, abro cita, habían sacrificado a los ídolos a muchos de sus compañeros, y 2 de ellos se habían muerto de dolencia. Y las mujeres, que poco tiempo pasado había, que de trabajo también se murieron porque las hacían moler. Y que no había quedado de ellos, sino él y un Gonzalo Guerrero. Cierro cita, aquí se refiere precisamente a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar.
Uh-huh.
Pues quedan prácticamente...
Supongo que son personas importantes en la trama de este episodio.
Sí, son precisamente los... El primer registro como tal,
uh-huh,
de los españoles en lo que ahora es México. ¿Qué piensas?
No, nada. Estoy así como intrigada con qué seguirá después. Bueno, es que ya vi tu promocional del episodio, y no lo voy a decir ahorita, pero sí estoy intrigada por lo que sigue.
Pues bueno, esta cita fue sacada de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque recordemos que el canibalismo como tal era muy común entre las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, este era practicado únicamente en rituales.
¿El canibalismo?
Sí, uh-huh. Cosa que los españoles, para tratar de desprestigiar a los nativos americanos y para justificar, llamemos así, la conquista tan violenta que llevaron, utilizaron este aspecto, que supuestamente eran caníbales día y noche, ¿no? Cotidiano.
Ajá.
Sí. De hecho, por ahí creo que la reina de Castilla en ese entonces había propuesto, bueno, había dicho que si eran caníbales podían
¿quién
hacerles...
¿Quién era
lo
la
que
reina
que...
en ese entonces?
Creo que era Isabel. Había dicho prácticamente, si son caníbales, o sea, quiébrenselos, si no, respétenlos. Por eso lo ocupaban como pretexto.
Hay que hablar en un episodio de cómo estuvo la Inquisición aquí en México, porque si bien en Europa fue una cosa horrible, horrorosa, sí. Tengo entendido que aquí en México hubo un poco más de tolerancia porque apenas los iban a evangelizar.
Pues una con una, ¿eh? Porque como los europeos se sentían superiores, y digo, hasta la fecha, digamos que no falta.
Ay, también que comparas, no manches, es un primer mundo y tú vives aquí.
Bueno, bueno, no, o sea, si los propios mexicanos, los que se sienten europeos, se sienten, uff.
White Mexicans.
Yo siento que sí va una con una, porque pues en ese entonces el europeo se sentía casi casi Dios al lado de un indígena.
Ey.
Sí. Y pues bueno, les comentaba, como tal el canibalismo era ritual y se le adjudicaba que al comer la carne del enemigo, en primera era como una victoria final. Y aparte se creía que los dones de tu enemigo, al ingerirlo, tenías o recuperabas parte de ellos.
Uh-huh.
Y pues bueno, como les comentaba, estos dos únicos españoles que sobrevivieron fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero.
Uh-huh.
Les voy a platicar primero de Jerónimo de Aguilar. Posiblemente fue un fraile nacido en la ciudad de Sevilla. Uh-huh. Creo que está en Costa, ¿no?
Creo que sí.
En la ciudad de Sevilla.
Ahorita lo buscamos, tú no te preocupes.
¿Fue un fraile o tuvo posiblemente otro rango eclesiástico precisamente? Mucho menor, pero sí, su plano era el eclesiástico totalmente.
Uh-huh.
Pues bueno, cuando naufragaron en lo que es Yucatán, Jerónimo de Aguilar llevaba su libro como de salmos, por eso se deduce que era fraile. Su libro de salmos, al cual él se aferró, como no tienes idea, porque él no quería olvidar ni sus creencias, ni su idioma. O sea, como que no se quería resignar a lo que le había pasado.
¿Será posible que te olvides de tu lengua madre aprendiendo otro? Yo digo que no, ¿no? O es como los mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿no? Y regresan y ya quieren hablar todo en inglés, ¿no? No manches. Cómete un plato de frijoles, carnal. Ahorita se te regresa.
Pues bueno, Jerónimo de Aguilar, él inmediatamente se horrorizó por las costumbres de los nativos americanos. Se dice que él le prometió al mismísimo Dios que él no caería en tentaciones carnales a cambio de que lo salvara de ese naufragio. Prácticamente dijo, yo no voy a tener relaciones sexuales con ninguna mujer, pero sí me salvas.
Ajá.
Imagínate. No.
¿Y lo salvó?
¿Qué fortaleza, ¿eh? Por eso precisamente Jerónimo no se relacionó con ninguna mujer. Inicialmente, Jerónimo de Aguilar fue esclavo de un señor maya. Él era bastante leal y obediente. Se ganó un gran reconocimiento entre la comunidad maya.
¿Qué eran los señores mayas? ¿Como los tlatoanis para los aztecas? Porque no hay tlatoanis en los mayas, ¿no? ¿Tiene otro nombre?
Pues no, porque tlatoani es náhuatl, uh-huh, y los mayas hablan diferentes idiomas de una familia lingüística. Pero recordemos que en ese entonces las grandes ciudades mayas ya habían sido abandonadas.
Uh-huh.
Solo existían pequeñas comunidades que el señor precisamente es como el líder del clan.
Uh-huh.
Sí, como un... No puede decir que totalmente chamán.
El jefe de grupo.
El jefe de grupo. Bueno, Jerónimo de Aguilar fue esclavo precisamente de un señor maya. Se ganó el reconocimiento por sus méritos que poseía. Fíjate, él en una ocasión instruyó al señor maya en un conflicto bélico entre tribus y salió victorioso por los consejos de Jerónimo de Aguilar.
Ajá.
Sin embargo, él desde ahí no quiso volver a dar consejos bélicos, porque supuestamente al señor maya que le ganaron hizo como una maldición y le dijo, tú me ganaste con ayuda de un extranjero, y como que una maldición, llamémoslo así.
Ajá.
No es el término correcto, y desde ahí él dejó de dar consejos bélicos. Vivió la mayor parte de su estancia en lo que es México en la zona maya del actual Campeche, hasta que pues posteriormente el mismísimo Hernán Cortés mandó traer a ambos, a Gonzalo Guerrero como a Jerónimo de Aguilar. Pero pues aquí Gonzalo Guerrero, él decidió quedarse con los mayas porque su vida ya estaba ahí.
Ah, caray, a ver.
Mientras Jerónimo de Aguilar decidió irse con Hernán Cortés, y es el personaje que ya todos conocemos, que fue el traductor del con Malinali, la Malinche,
ajá,
del maya náhuatl o viceversa, y posteriormente al español.
No manches.
Por eso aprendió el maya.
Entonces, sí, yo siempre tenía una duda así como de, ok, la Malinche era la traductora, pero ¿de dónde aprendió ella español?
Exactamente. Sí, sí, la Malinali.
Sí, se supone que básicamente se la dieron luego ya era traductora. O sea, ¿de dónde carajos aprendió a hablar español?
Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, Malinali, que es hierba, si no me equivoco en español, Malinche, al castellanizado, ella sabía hablar el maya y el náhuatl.
Uh-huh.
Y Jerónimo de Aguilar sabía maya
y español.
Y español. Así era una doble traducción.
Básicamente, sí, puedo entenderlo. Puede que Malinali le hablara en maya y este tipo le entendía y le decía a Hernán Cortés las cosas en español.
Efectivamente. Okay. Ahora, en el caso de Gonzalo Guerrero,
tiempo después la SEP nos tumbó el canal por andar aclarando cosas.
Teorías conspirativas de la...
Óyeme, niño, tantos años con mis historias y sí, tú no, vienes no está... y la cambias.
Está bien controlada la educación pública en México, ¿eh? La historia, sí, sí, sí.
Muy manipulada, ¿no? Bueno, yo siento que la historia en general es manipulable, ¿no? Depende del lado que lo veas.
Sí, sí, sí. Sí, pues todos tienen sus intereses.
Uh-huh.
Pues bueno, en el caso de Gonzalo Guerrero, él fue totalmente lo contrario a Jerónimo de Aguilar. Él era posiblemente un militar o un marinero. Nació en Palos, precisamente en el puerto, en la ciudad donde partió Cristóbal Colón, ¿no? El puerto de Palos. Él, de igual manera, se convirtió en un esclavo de un señor maya. Igualmente se ganó su reconocimiento por sus conocimientos y estrategias militares. O sea, él sí se dedicó totalmente a ser un estratega militar.
Uh-huh.
Además de que era muy obediente y leal. En una ocasión, Gonzalo Guerrero salvó a su propio amo de la muerte. El señor maya tanto se conmovió que como agradecimiento lo dejó en libertad. Imagínate un español libre.
Ajá.
En tierras mayas. Posteriormente, Gonzalo Guerrero se casó con una noble maya. O sea, él iba directo para arriba, no cualquier, ahora sí, no por denigrar cualquier plebeyo, sino él, ajá, iba directo con la nobleza. Fue amor, porque para quedarse ahí, o sea, fue amor. Se casa con esta
noble maya. Fueron ganas de salvar su vida en tierras desconocidas.
No, pero ahorita espero te cambie la perspectiva. Se casa con esta noble maya y pues su vida cambia radicalmente. Él adopta las costumbres mayas, el idioma lo aprendió perfectamente. Incluso los rasgos estéticos, no sé si has escuchado que los mayas se deformaban la cabeza,
deformaban el cráneo, tatuajes, como que se lo alargaban, ¿no?
Exacto, uh-huh. Perforaciones.
¿Se deformó el cráneo igual? No, ya no puede.
Pero él, es a lo que voy, a sus hijos permitió que se les hicieran este tipo de costumbres ya muy arraigadas para la cultura maya. Muchos autores lo marcan como una aculturación, ese es el término. Él se aculturalizó.
Ajá.
De donde estaba. Se consideró un maya más. O sea, él era nacido en España, era un español nato, pero al final como que en su corazón decía, por todo lo que viví, yo ahora me considero un maya.
Pues sí, también si en España estás todo el tiempo en la cárcel, no es como que puedes vivir mucho allá.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando él tiene a sus hijos, es como se le considera el padre del mestizaje en... Pues mira, te diré que en el continente americano, pero no. Al menos en la parte de Mesoamérica? Yo creo que sí, porque son los primeros registros de una cruza entre ambas.
¿Son los primeros registros?
Sí. Uh-huh. Y está bien curioso porque, te digo, usualmente tenemos entendido que el mestizaje...
Al casarse con la noble, ¿se volvió un noble igual?
Prácticamente. Uh-huh. Sí, sube de estatus social. Uh-huh. Ya ves, cásate con un político, un trabajador de presidencia. Diana, primera dama de Cuautepec.
No manches, qué vergüenza.
Y bueno, cuando tiene sus hijos, te digo, usualmente tenemos la idea de que el mestizaje se dio a base de violaciones. Y sí, sinceramente.
Pues sí, se dio así, pero. No, bueno, es que como te explico, no es como que te platiquen. Como que al menos yo siento no romantizan esa parte, porque es así como de los españoles llegaron a hacer su desgorre, lo hicieron y punto. Así surgimos los mestizos que somos ahora, los mexicanos. Pero pues realmente no pudo haber sido solo eso. Realmente tuvo que haber alguien que haya decidido, oye, me gusta esta persona, me quiero casar con él. O sea, ahí no creo que haya violación, ¿no?
Sí.
O sea, no digo que no la haya en un matrimonio, sino me refiero como... A la idea que te periodo, meten.
Ajá. ¿No? Ajá. Sí. Pues mira, aquí lo curioso que el primer, la primer, llamémosle cruza, entre razas, fue linda prácticamente, ¿no? O sea, fue realmente amor. Bueno, lo que nos van a entender fue realmente por sentimientos. Fue lindo, el vato se quedó aquí en lo que es México y pues todo chido, ¿no? Hizo su familia. Tanto fue el cambio que vivió Gonzalo Guerrero, que pues precisamente se adoptó, algo así como que si se nacionalizó maya, ¿no?
Uh-huh.
En una ocasión, Gonzalo Guerrero se encontraba precisamente en las tierras mayas y un conquistador, bueno, más que nada un explorador, yo creo, que se llamaba Francisco Hernández de Córdoba, arribó a lo que es Yucatán en busca de esclavos. Pero mira, aquí viene otro dato bien, bien feo. Él vino a esta parte por esclavos porque en Cuba escaseaban los nativos.
Uh-huh.
¿Por qué crees que sea esto?
No, realmente no lo sé.
¿No?
Uh-uh.
Escaseaban los nativos porque los sobreexplotaban. Prácticamente los mataban de tanto trabajo. Incluso muchos de ellos se suicidaron antes que servir a un europeo.
Es que sí estaba bien fuerte como ese tipo de...
El esclavismo.
No, bueno, sí, pero no me refiero a eso, sino como que la ideología que ya tenían como que estas culturas de...
Bárbaros.
Como de inferiores. Siempre así como... ¿Cómo decirlo? Como muy orgullosos de... Prefiero hacer cualquier cosa antes que servirte a ti o... Hacer algo por ti o cosas de ese estilo, no sé. Siento que estaba hasta la fecha, ¿no?
Pues es que hasta la fecha, porque...
Intenta hablar, acércate con una persona indígena y son como muy... De algún modo muy orgullosos, muy recelosos de su... No sé si decirlo, sino como de su cultura, de lo que ellos tienen, como si de algún modo se hubiera quedado ese miedo por... generaciones.
Pues es que a la fecha hay mucho discriminación.
Sí, independientemente de la discriminación, aunque tú no vayas con esa intención de ir y hacerle o decirle, como que ya existe ese miedo por parte de ellos. Esa tendencia, ¿no?
Pues aparte, pero pues es que recordemos que en ese entonces estamos hablando de una raza totalmente nueva, y esa raza no vino con flores y besos y abrazos,
No.
Con justa razón, yo creo que, como opinión personal, con justa razón lo hicieron, porque, pues, o sea, fue un choque cultural impresionante. Yo creo que de los más importantes que han existido en la historia de la humanidad. Pues bueno, en esta ocasión que viene Francisco Hernández de Córdoba a buscar esclavos a las tierras mayas, él llegó como que muy buena onda, ¿no? A señas, dándose a entender con los nativos, les pidió agua, alimento. Lo que no contaba Hernández de Córdoba, que Gonzalo Guerrero vivía ahí. Y Gonzalo Guerrero conocía perfectamente a sus compatriotas. Uh-huh. Él sabía que...
¿Qué, con qué intenciones
sí,
iban?
Sí, sí, sí. O sea, ellos iban con ambición, con avaricia, con hambre de poder. Les tendieron una trampa. Los nativos mayas llevaron a la comitiva de Hernández de Córdoba a un pequeño como lago para que se abastecieran. Cuando están en el centro, tocan una concha, que suena como trompeta, como un instrumento musical. Inmediatamente los indígenas mayas, con flechas, lanzas y piedras, comienzan a atacar a los españoles. Incluso se menciona, esto se me hizo muy interesante, que las personas de edad, los ancianos mayas, como ya no podían luchar contra los invasores, agarraban panales de abejas y se los aventaban.
¡Oh, my God! ¡No inventes!
O sea, imagínate el corazón y la inteligencia para hacer eso.
Sí, 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 sí. O sea, no puedo... Bueno, ya no tengo la fuerza física de ayudar. Voy a buscar la manera de cómo.
Sí, sí, sí. Y precisamente esta fue una victoria para los mayas. Lo que está curioso aquí que Francisco Hernández de Córdoba resultó herido, pero logró escapar. Y, pues bueno, Gonzalo Guerrero, él sabía que no era la primera vez que iban a regresar.
Uh-huh.
Y pues fue precisamente años después, que es cuando llega precisamente el mismísimo Hernán Cortés, que ya todos conocemos esa historia. Cuando Cortés llega a lo que hoy es México, llamó a estos dos hombres, a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar, para servirle como traductores. Sin embargo, como ya mencioné, Gonzalo Guerrero prefirió quedarse con el pueblo maya. Él ya era un maya más.
Uh-huh.
Posteriormente, hasta 1536, existe un enfrentamiento en lo que hoy es Honduras, en una de sus costas. A manos de las tropas de Lorenzo de Godoy, es muerto el señor Gonzalo Guerrero.
No manches.
Luchando con los mayas, luchando en contra de sus compatriotas. Imagínate. Cambiar toda tu vida, tus ideales, tu religión, tu idioma.
Ay, es que... Ay, no sé qué decir en este momento porque sí estoy así como... choqueada.
Sí, sí, sí.
Porque es que sí te meten una idea bien canija de que los españoles, todos llegaron directamente a matar, atacar y adueñarse de lo que ni siquiera era nuestro. Acuérdense, no nos robaron nuestras tierras, se las robaron a los nativos, a nosotros no nos robaron nada, nosotros somos mezcla.
Sí.
Es como cuando dicen, yo era de las que decían, es que Estados Unidos nos robó territorio, y luego dije, no... No nos robó territorio, le robaron a los nativos.
Al mexicano de la época. Sí, 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 no, no es imposible tratar de fusionar.
Sí, entiendo que toda esta parte como del nacionalismo te hace así como sentir, es que no manches, han dañado mi patria y cosas de estilo, pero raza, los mismos mexicanos la hemos dañado de otras formas más gachas.
En una ocasión, un arqueólogo, yo creo que el más famoso de México, Eduardo Matos Moctezuma, dijo una frase que personalmente me marcó. Él dijo, para un historiador, lo primero y más importante es aceptar su historia.
Uh-huh.
Tiene toda la razón. Aceptar que México tuvo un proceso, y estamos todavía en un proceso, que pues, es irreversible y tenemos que aceptarlo y ser lo más neutral y objetivos posibles al interpretarlo.
Uh-huh. No manches.
Sí, sí, pero ¿cómo ves? O sea, imagínate, hay muchos por ahí, muchos historiadores que dicen que posiblemente él tomó esta decisión porque él realmente era un hombre bueno y él conocía la maldad de sus compatriotas y decidió quedarse.
Te voy a decir algo. Cuando, yo quiero suponer que cuando vienen las primeras, por así decirlo, no sé cómo se diga, tropas como de exploradores españoles.
Ajá, sí, sí, sí.
A México, bueno, en ese entonces no era México, pero pues al Nuevo Mundo, pues ya vienen como que mentalizados de hay que ir y tomar lo que se pueda.
Sí, sí, sí.
Y pues que de repente llegan a Yucatán y les cambian completamente la historia. No es toma lo que puedas, es sálvate como puedas porque te tomaron a ti.
Exacto.
Pues quiero suponer que él supo, no por interés, no, no, no quiero que se malinterprete.
Supo manejar.
Que supo adaptarse a su situación personal.
Oh, ya, ya, ya. Sí,
no
sí,
sé,
sí.
Como, no sé si lo estoy diciendo bien, el simple hecho de decir, ok, me tienen, me atraparon, ya no voy a poder regresar a España, no hay de otra. Y en el mismo proceso de me tienen,
se
me atraparon.
Se terminó enamorando, ¿no? De,
ajá,
de la
como
vida.
Que te termine gustando las creencias, las tradiciones que ya existían, la
el
calidez
nuevo estilo
de las personas, porque creo que sí, que algo que caracteriza mucho a México es la calidez. Y si te soy sincera, no creo que la calidez venga de nuestras raíces españolas.
Pues ni de las indígenas, ¿eh? Igual eran
es
muy
que
bélicos.
No, vamos lejos. O sea, cuando llegaron, no mismo en este libro de
Bernal Díaz.
No, de la visión de los vencidos.
¿Fue Bernardino de Sahagún?
No sé quién la escribió. No,
ah, pero sí, sí. Ah, no, 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 no.
No, no, no fue.
El que falleció.
Ajá,
hace...
tiene como 2 años que murió.
Ay, perdóname.
Uno de lentes, como de nariz así como de bolita, redondito. bueno, el que escribió el, la visión de los vencidos, pues luego narra como, no sé si en la ignorancia de los aztecas o su forma de ser, luego a darles regalos a los nuevos llegados o recibirlos de algún modo de esa buena manera. No sé, yo quiero creer que eso que nos caracteriza hasta la fecha fue lo que lo hizo quedarse.
Pues tal vez sí, sí, apoyo mucho tu teoría de que se adaptó a las circunstancias y terminó enamorándose y peleando por ello, ¿no?
Y más que nada debes de ser consciente, ¿no? Porque ya cuando conoces algo...
Ah, pausa, Miguel León Portilla.
Sí.
Perdón.
Sí, 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 sí. Él. Ya cuando conoces algo de lo cual no tenías ni idea de cómo funcionaba o cosas de ese estilo, pues supongo que terminas como que apreciándolo y ya está tomándole
sí,
cariño.
Sí, es algo
quiero
nuevo,
suponer
totalmente.
Qué fue lo que le pasó.
Posiblemente. Yo fíjate, no me había puesto a pensar
yo
eso.
Yo al inicio de esto lo dije de broma, de decir, tenía que sobrevivir, pero yo quiero
no
creer
suena tan descabellado.
Que se adaptó y se terminó enamorando, terminó haciendo lo correcto, porque era lo correcto. Respetar que ellos eran los invasores y los
sí,
mayas estaban en
su tierra. Yo creo que sí está, no está descabellada.
Porque,
¿eh?
¿Cómo hubiera sido la cosa si hubiera sido al revés? Si, si ya sea a los aztecas o a los mayas se les hubiera ocurrido lanzarse hasta súper lejos de donde estaban.
Uh-huh. Y llegar
¿no
echando...
crees que los españoles no iban a defender su tierra de estas personas?
Sí, 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 obviamente. Yo creo que sí, es como una adaptación a las circunstancias, tratando de sobrevivir, y se terminó...
Como esas cosas que la vida te da la vuelta así como...
Sí, 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 pero es que esto, imagínate, le estás dando, no digamos la espalda, no es el término tal vez apropiado, pero cambiaste totalmente tu manera de pensar, de percibir el mundo, que peleaste en contra de tus propios compatriotas. Imagínate que...
O a lo mejor no en contra de tus propios compatriotas, sino en contra de lo que te habían hecho creer.
De la tiranía, de la maldad.
De lo que te ibas a encontrar en el nuevo mundo.
Sí, sí, sí.
Pues, no manches, qué padre, jamás... Yo jamás había escuchado de esta persona.
¿No?
No, no, no.
Creo que
no,
incluso
no,
hay un documental y una serie, ¿no? No me creas, pero creo que sí hay varias investigaciones muy, muy buenas, ¿eh?
No inventes.
Está bien, bien interesante esta parte.
Pues,
y pues espero en realidad que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho hacer este episodio porque realmente es... Como dices, tenemos la idea de que todo en la conquista fue maldad, que lamentablemente
fue,
en su mayoría sí.
Pero pues él es el gran ejemplo de que había sus excepciones.
Exactamente, y pues es algo que vale la pena recordar Y pues mira, qué bonita reflexión tal vez nos ha hecho pasar a nosotros como oradores y esperemos a ustedes como oyentes.
Y te voy a decir algo, yo como en mi misma mezcla de ese catolicismo, cosas de ese estilo, yo soy muy creyente de Diosito y seguramente Diosito de algún modo lo ayudó. Ok, supiste hacer lo correcto, carnal, va, te voy a ayudar a escalar aquí, pero tienes que ponerte las pilas porque yo te ayudé, o cosas de ese estilo, no sé, quizá eso fue lo que pasó.
¿Y qué tal si no fue una deidad maya?
No, pues es eso, es a lo que me refiero.
Sí, sí, sí. Pues bueno, esta vez fue un poquito corto el episodio, pero aún así esperemos les haya gustado. Y pues cuéntenos qué les ha parecido esta pequeña reseña. Ya saben, pónganlo aquí abajo en los comentarios, ayúdenos a compartir bastante. Queremos seguir creciendo poco a poco. Y pues no sé si tengas algo que decir.
De nuevo, una disculpa por no subir episodio. Muchos me estuvieron mandando mensaje, oye, y el episodio, y esto, y lo otro, y una disculpa, no nos vuelve a pasar.
Fue Día de las Madres.
La verdad.
Sí, sí, sí. Se conmemora.
Así que háganse sentir especial a sus mamás todo el tiempo, pero ese día más porque si no se sienten y se ponen tristes, así que...
Pues sí. Pues bueno, muchas gracias. De nuestra parte es todo. Ya saben, denle like, suscríbanse a YouTube y regálenos una manita arriba. De nuestra parte es todo.
Nada más.
Pues muchas gracias.
Bye.